Una alegría recibirlo al padre Norberto nuevamente. El padre Norberto Arroyo es sacerdote hace muchos años. Es párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba hace como 14 años y hoy lo tenemos aquí como cada jueves. Una alegría encontrarnos. Padre Norberto, ¿cómo andamos?
Hola Verónica, buenos días.
Buen día.
Estoy un poco difónico.
Sí.
Para variar.
Bueno.
Muy lindo. Y en este Día de Todos los Santos,
sí,
¿no?
Es.
Vamos a ver hoy textos que hablan de la misma madera que tenemos nosotros con los santos y con el pueblo de Israel en el desierto, ¿no?
Así
Un
es.
saludo a Alejandro que pone música y a los que están en el centro de contacto y a
Bien.
todos los oyentes.
Bueno, todo lo que te pueda dar una mano hoy en las lecturas, aquí
Sí.
estamos para eso.
Muy bien. Bueno, comenzamos entonces, como vos decías al principio, vamos a ver algunas tentaciones, algunas reacciones del pueblo de Israel en su caminar por el desierto.
Sí.
Estamos tratando de ver textos que nos ayuden a iluminar un estilo sinodal de camino. Entonces vamos a ver cómo Israel tiene distintas situaciones en su vida, en su camino por el desierto hacia la tierra prometida, y cómo reacciona. Estos textos no están escritos para que uno juzgue a los israelitas de aquel tiempo, sino para que, ver que hay situaciones similares en las cuales cada uno de nosotros, en nuestro caminar comunitario, sea en la familia, en los grupos de trabajo, en la iglesia, en las parroquias, tenemos actitudes similares, ¿no? Porque el desierto es un símbolo del caminar de la vida, tanto de la vida humana como también de la vida cristiana. En el Pentateuco, el camino del desierto empieza cuando Israel atraviesa el Mar Rojo y tiene tres etapas. Desde que cruza el mar hasta que llegan al Sinaí, ahí pasan algunas cosas, ya vamos a ver. Luego, ahí termina el libro del Éxodo, todo lo que viene después en el Éxodo, están ellos en el Sinaí. Luego se agregan las leyes del Levítico. Y en el libro de los Números, capítulo 11, Israel sale del Sinaí y va a intentar entrar a la tierra prometida por el sur. Esta etapa se puede llamar así. Desde el monte Sinaí a Cades Barnea. Es un lugar que está al sur de Palestina. Eso fracasa, ya vamos a ver por qué si tenemos un tiempito.
Bien.
Y entonces Israel va a estar en el desierto durante mucho tiempo. Y finalmente va a llegar hasta Jericó. Frente a Jericó, en los llanos de Moab, va a entrar por ahí al mando de Josué. Entonces, tres etapas en el desierto. En cada una de estas etapas aparecen muchos momentos en los cuales el pueblo es desafiado por las dificultades que tiene, por el hambre, por la sed. Vamos a ir indicando a algunos y vamos a leer un par de ellos un poquito más. Lo primero que tenemos, apenas termina el cántico de Moisés por haber salvado el Señor a su pueblo, en el capítulo 15 del Éxodo, acaban de cruzar el mar y ahí cantan que el Señor se ha cubierto de gloria. Y luego en el versículo 22 dice que comenzaron a caminar y se dirigieron hasta el desierto del sur.
Sí.
Y ahí llegaron a Mará. El lugar se llama Mara, que quiere decir amargo. Los israelitas tenían sed, quisieron tomar agua, y el agua era amarga. ¿Quieres leer, por favor, Vero, el versículo 24? Simplemente el versículo 24 y 25.
¿Del capítulo?
Del capítulo 15 del Éxodo, donde se cuenta la reacción del pueblo.
Carlos, el capítulo 15, esto está bueno el ejercicio que hacemos con la gente.
Sí.
Que decíamos,
capítulo,
¿no? Y buscando
15.
Pasito. Ahí se escuchan el ruido de las hojitas, porque tiene que ver con esto, ¿no? De tomar la Biblia entre las manos y ver. En capítulo 15, versículo 24 y 25, dice así.
Sí.
Entonces el pueblo se puso a murmurar contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y el Señor demostró un arbusto. Moisés lo echó en las aguas y éstas se convirtieron en dulces. Allí dio el Señor leyes y mandatos al pueblo y lo puso a prueba.
Muy bien. Esta es muy simple. Un problemita, una reacción y ya está, ¿no? Pero aquí aparece la palabra murmuración.
Sí.
Dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Y después al final dice, Dios lo puso a prueba, poner a prueba, tentar. En muchos idiomas la palabra tentar tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Cuando Dios permite la tentación es porque Dios sabe que solamente uno va a crecer si es capaz de enfrentar dificultades. Y Él, si lo permite, nos va a acompañar con su fuerza.
Sí. Dios permite la tentación, pero no tienta, ¿no es así?
Me gusta explicar así.
A ver.
¿Por qué apuesta cada uno? Eso se ve en el libro de Job al principio. Cuenta que hay como una palabra entre el Satán y Dios. Y el Satán le dice a Dios, Job no te quiere, Abba, lo que quiere son tus regalos. Y entonces dice, no, yo estoy seguro que Job es capaz de amar, aunque no tenga mis dones. Si vos querés, probá y vas a ver. Y el Satán tienta porque apuesta a destruir al hombre. Y la destrucción mayor que hace el Satán en la tentación es hacernos creer y convencer de que a Dios no le importamos y Dios no está. Entonces, aquí son las situaciones de la vida que al hombre lo ponen en una situación como límite,
sí.
Y en lo cual uno llega a pensar eso, ¿no? ¿Está el Señor o no está con nosotros? Este primero que leímos es muy simple, ¿no? Ya vamos a ver cómo se van complicando muchísimo las otras tentaciones, ¿no?
Bien.
Pero murmuran contra Moisés. En las otras va a explicitar un poco más qué es lo que el pueblo dice. Inmediatamente después de esta de Mara, viene el capítulo 16 del Éxodo, es muy largo este, que también se corresponde al capítulo 11 del libro de los Números. Es la tentación causada por el hambre, ¿no? Y aquí explicita un poco más cómo son las murmuraciones que hace, dice el texto, contra Moisés y Aarón. En el capítulo 16, versículo 3, por favor lee el 3 entero que es larito. ¿Cuál es la murmuración?
Sí. El Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Acá vemos que la gente tiene un problema y entonces duda de la intención de Dios y de Moisés. A veces pasa en la familia, en los grupos, que alguien dice o hace algo y otro que se siente agredido le pone una intención.
Sí.
Vos me quisiste hacer esto. Una cosa es contarle a otro cómo se siente uno y otra es imaginar y sospechar que hay una mala intención.
Interpretar la mala intención.
Claro, entonces ahí está juzgando sobre la intención de la persona. Este tipo de murmuración aparece muchas veces durante el Éxodo, ¿no? Apenas están por cruzar el mar, cuando los israelitas iban contentos porque habían salido de Egipto y llegaron hasta el mar, en el capítulo 14, cuando se dan vuelta y se dan cuenta que los egipcios los están siguiendo, ahí también, en el 14:10, lo leo yo, dice, al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo en las situaciones límites somos capaces de creer, de comprender o juzgar todo a la luz de la intención mala de los demás, ¿no? Entonces aquí se le pone a Dios esa. Y otra cosa triste, ¿no? En momentos límites preferimos ser esclavos junto a una olla de carne que ir caminando un duro pero mejor camino hacia la libertad, ¿no?
Tremendo, sí.
Como respuesta a este clamor del pueblo, entonces el Señor da el maná y también las codornices. En este texto es bastante largo, como va explicando todo,
sí.
Y dice que el maná se lo dio para ponerlo a prueba, a ver si el pueblo cumplía lo que Dios le decía. ¿Y cómo era la puesta a prueba esta? El Señor todos los días, menos el sábado, le mandaba el maná. Lo que ellos tenían que hacer es salir temprano y con una medida que se llama gomer, cada uno juntaba lo que iba a necesitar en ese día. Y el viernes había que juntar dos raciones, porque iba a ser el sábado Dios no trabaja, para ver si el pueblo obedecía. Y cuenta que, por ejemplo, algunos juntaban de más para variar, o juntaban de menos, o se olvidaban de juntar el sábado, o iban el sábado a buscar y bueno, se dan cuenta que no habían juntado. Entonces como que Dios ya empieza a ver cómo es este pueblo, ¿no? En todas estos relatos de tentación está ya la experiencia larga del pueblo de Israel, sobre todo en el exilio, en que el pueblo en el fondo no ha podido o no ha querido obedecer a Dios y anda por otros caminos extraviados, ¿no? Entonces acá tenemos un caso concreto de un clamor y un juicio a Dios en situaciones extremas, en el cual el pueblo le pone a Dios una intención mala, y por otro lado un Dios que provee el alimento cada día. De esta experiencia del maná es de donde viene el pedido del Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y también esa advertencia de no amontonar más de lo que uno necesita, que tendría también un gran significado a la hora de pensar los caminos comunitarios, ¿no? No amontonar y caminar junto con otros.
Cuánta riqueza. Padre, descansa un cachito la garganta, te voy a leer algún mensaje y después le pedimos a Alejandro una canción. Si quieres a la vuelta podemos contestar algunos de ellos. Bueno, si quieres te los puedo releer también. Claudia de Santa Fe dice, hablando de esta consigna que dábamos, padre, ¿no? Si has experimentado situaciones en las que llegaste a dudar de la presencia fiel del Señor en tu vida. Las personas que se comunican dicen, Claudia, por ejemplo, a mí me pasó algo muy particular en los momentos más difíciles, más oscuros de mi vida, me sostuvo la fe. Y es de aquí que un día cualquiera, un tiempo ordinario, me asaltó la duda atroz de que si Dios existía o no, si todo era un invento de los hombres. Realmente la pasé muy mal en esos días de duda. Es como dice la canción, esos días la vida pierde sentido. Gracias por su compañía de cada día, los quiero mucho, nos cuenta Claudia. Gabriela de Córdoba dice, siento que en este momento no sé si realmente Dios está conmigo y me pregunto si vale la pena seguir a su servicio. Siento que estoy perdida en el desierto, pero me cuesta imaginar la vida sin Dios. Miriam dice, dudé muchísimo por un divorcio, pero ahora 5 meses me lo encontré a mi ex marido y empecé a pedirle a Dios de nuevo. Hoy doy gracias a Dios por vivir todo lo que viví, porque ahora estoy fuerte y el fin de año me recibo de psicóloga. Otro mensaje dice, buen día, yo dudé que Dios me acompañaba cuando no entendía por qué. Estaba pasando por otro problema de vista, tomé una imagen de la medalla milagrosa y me dormí diciéndole, ¿por qué otra vez a mí? Y ella aparece en mi sueño junto al Sagrado Corazón de Jesús y me dice que yo soy suya y que nunca me abandona y que reza el rosario cada día. Así es ella, está conmigo cada segundo de mi vida y gracias a Dios sigo teniendo visión. Alabada sea nuestra Madre Jesús, besos, un hermoso programa. Estos son algunos de los mensajes que van llegando con esta consigna primera. Si hemos experimentado alguna situación como nuestros hermanos que llegamos a dudar de la presencia fiel del Señor en nuestra existencia, en nuestra vida. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Bueno, ¿cómo no?
Vamos, ya venimos.
Qué sagrado alimento que es el cansancio y la fuerza divina de andar descalzo. El final del camino, qué buen misterio, y es que nunca está fuera porque está dentro. De los éxodos somos y los exilios. Hemos ido hasta Roma y hasta el Egipto. No hay aviones, ni trenes, ni autodinero que me lleven al sitio que yo más quiero. Si Jesús caminaba sobre las aguas, yo su siervo camino sobre mis llagas. Paso a paso cantamos por los caminos, con las penas al hombro, los peregrinos. Santiago de Compostela, entre todas las huellas, la Jacobea, que alumbrando las puertas del Obradoiro, en Galicia me aguarda su santo apóstol. Como en África y Asia, como en Europa, hoy la pampa argentina perfuma glorias. A llegar trotamundos como la aurora, que en Luján nos aguarda la Virgen criolla. Si Jesús caminaba sobre las aguas, yo su siervo camino sobre mis llagas. Paso a paso cantamos por los caminos, con las penas al hombro, los peregrinos. Con las penas al hombro, los peregrinos.
Seguimos atravesando el desierto. Seguimos en esta etapa donde el desierto es un lugar de prueba, es el lugar de la fidelidad de Dios, a pesar de todo, es un lugar de nuestros fracasos también, es el lugar donde tenemos que pensar cómo reaccionamos también, qué sucede también con nuestras dudas, dudas sobre fundamentalmente la presencia fiel de Dios cuando estamos atravesando este desierto. De esto estamos hablando junto al padre Norberto Arroyo, sacerdote párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba, con, bueno, los mensajes de la gente, ¿no?, de los que he leído en el bloque anterior. Padre Norberto, si quieres hacer sobre ellos algún comentario, ¿no?
Sí, es cierto. Por lo menos por lo que sabemos de los santos, también Dios ha permitido a veces esa oscuridad en la cual uno tiene que decidirse a creer a pesar de lo que sentimos. Sentir la fe, sentir esa ebullición que a veces nos gana en el corazón, no es lo común de la fe. Lo común de la fe es ser vivida por la confianza en la palabra de Dios, en su fidelidad, porque Él lo ha prometido. Y entonces en esos momentos más difíciles es muy, muy fecundo para nuestro crecimiento el decir: yo siento esto, veo esto, manejo esto, pero en el fondo de mi corazón yo tomo una decisión de abandonarme en el Señor. Lo que el mal espíritu, el demonio, intenta en nosotros es dejarnos desamparados, es hacernos creer que estamos desamparados. Entonces, cuando uno siente eso, hay que decirle: Señor, mira, no me da, pero yo sé que vos sos fiel, ¿no? Sí. Y seguramente, como han contado aquí varios, ¿no? Claudia decía que de golpe le llegó. Cuando es de golpe, dice San Ignacio, sí, cuando sin causa aparente uno entra en momentos de duda o de lucha, es evidente que está obrando el mal espíritu. Y uno tiene que confiarse en Dios. Aún cuando uno está siendo tentado, cuando Dios permite que el demonio, que nuestras propias inmadureces y cosas nos hagan sentir inseguros, aún en esos momentos estamos bajo el poder y el cariño de Dios. Entonces, digamos, no es que el diablo, por un lado, le toma el manejo de la historia personal a Dios y él hace lo que quiere. Dios le permite para nuestro crecimiento. Un ejemplo de esto es cuando hay un chico que pinta bueno para boxeador, un buen entrenador, que hace, y lo va probando de a poquito. No le pone rivales mucho más poderosos que él. Cualquier deporte pasa lo mismo. Uno lo va entrenando y le va exponiendo pequeñas pruebas para que él vaya conociendo lo que puede y lo que todavía tiene que trabajar. Y el Señor no nos prometió que no va a haber tentaciones. El Señor prometió que va a estar con nosotros para que podamos crecer, ¿no? Claudia Gabriela decía que no sabe si, no siento. Son los perceptores que tenemos nosotros, son humanos. Y la fe es una decisión. Simplemente yo le diría que se ponga frente al Señor y acepte ese silencio y le diga que lo mismo quiere: amarlo y servirlo. Dice ella: me cuesta imaginar mi vida sin Dios. Eso seguramente es un anhelo que el mismo Dios está sembrando en su vida, ¿no? Y después nos cuenta también Laura esta experiencia de haber vivido un momento de mucha oscuridad y después más o menos la vida ha seguido adelante, y dice: y ahora doy gracias a Dios por vivir todo lo que viví. Me gustaría leer ahora también otro texto breve que sigue, sí, en la primera etapa, que es lo que se llama cuando brota el agua de la roca. A este lugar se le llama Masá y Meribá como lugares, y son nombres que vienen de dos verbos. Uno es hacer una querella contra Dios y otra es rebelarse contra Él. Entonces se rebelan porque no tienen agua. Te pido, por favor, Vero, que leas el versículo 2 del capítulo 17 del Éxodo. Y la reacción de Moisés está también ahí.
Dice la palabra del Señor: el pueblo tampoco encontró allí agua para beber, y se enfrentó con Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué se enfrentan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Esto es palabra de Dios.
Muy bien, entonces contra Moisés. Los personajes de las tentaciones son Dios y el pueblo, y también Moisés como intercesor, ¿no? Como intermediario que Dios ha elegido. Entonces en las pruebas también Dios confirma la misión de Moisés, como hizo cuando lo hizo subir al monte y que todos vieran que él hablaba cara a cara. Pero también a Moisés le toca sufrir esa incomprensión que el pueblo tiene para con Dios. Sucede lo mismo a veces en la casa, cuando a cierta edad de los adolescentes, de los chicos, cuando se reprochan cosas que son mentiras, ¿no? Y hay como un doble sufrimiento justamente por estar haciendo un servicio de amor. Y aquí entonces se la toman con Moisés. ¿Qué le dice el Señor? Que toque con su cayado, con el bastón, en la piedra, y ahí surge el agua. Después vuelven a decir: ellos, nos trajiste a morir. Al final del relato, que es muy cortito, son solamente 7 versículos, se hace como un resumen de lo que pasó ahí. ¿Podés leer, por favor, el versículo 7, 17, 7?
Dice aquí la palabra: y dio a aquel lugar el nombre de Masá, es decir, prueba, y Meribá, es decir, pleito, porque los israelitas habían puesto a prueba al Señor y habían entablado pleito contra Él, diciendo: ¿está el Señor con nosotros o no? Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ve, ahí está. En ningún momento los israelitas en el relato dijeron eso. Pero lo que hace el escritor nos hace ver que en el fondo la tentación fue: realmente Dios se ocupa, Dios nos acompaña, Dios provee. Toda tentación de alguna forma es, nos hace entrar en pensamientos y razonamientos humanos, en cálculos humanos que a veces son ciertos. Hay situaciones que uno dice, acá no se puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. Pero tenemos que hacer la apuesta por el Señor, renovando la confianza en que Él, si permite esto, sabe por qué, y además tiene un montón de recursos que nosotros no tenemos. En esto se parece, como siempre repito, a la experiencia de Israel. El mar por un lado, los egipcios por otro lado, y entonces el Señor, ¿qué hace? Abre camino por las aguas para salvar al pueblo. Hay muchos más ejemplos de quejas, pero voy a pasar directamente, pensando en las actitudes que ayudan a un camino comunitario. En el capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, el suegro cuando él estuvo en Madián, antes de comenzar toda su gesta de liberador del pueblo, va a visitarlo a Moisés. Y eso se cuenta en el capítulo 18. Sí. La primera parte, Moisés le cuenta cómo Dios lo ha bendecido, le cuenta un montón de cosas, y como Jetro era sacerdote, al final alaba a Dios y ofrece un sacrificio. Y luego viene una sugerencia que le hace Jetro a Moisés. Y a mí me parece que esta actitud de Moisés es genial en el camino comunitario, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Imaginémonos en el desierto. Moisés con una sillita y otra al frente, como hacemos los sacerdotes por ahí para confesar, en las convivencias. Y toda la gente haciendo cola para presentarle los problemas. El pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo de su yerno que se imponía por el pueblo y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? No solamente con él. Pensá en el pueblo que lo tenés parado ahí todo el tiempo. ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Y dice, pasa que el pueblo viene a preguntarme, qué sé yo. Por ahí a los curas nos gusta que nos pregunten cualquier cosa y la gente por ahí dice, ustedes saben de todo, padre. Y nosotros por ahí caemos en la trampa. Y entonces, ¿qué le dice él? Así, te cansás vos y cansás al pueblo. Es fantástico esto de que las distintas responsabilidades del servicio del pueblo tienen que tener en cuenta las fuerzas de cada uno y también el bien que se puede hacer. ¿Qué le sugiere él? Le sugiere que se organice de otra forma, que busque gente prudente, que confíe en otros, que divida a la gente en grupos, y entonces que haya unas instancias intermedias, y eventualmente, si hay alguna cosa más importante, que lo haga Moisés, ¿no? Yo pienso que a veces cuando a las personas que mandan nos sugieren organizar de otra forma, no nos gusta tanto. Me parece como una actitud maravillosa para el camino comunitario, esto de hacer sentir a todos que cada uno tiene una responsabilidad y podemos, entre todos, atender mejor al pueblo de Dios. El relato termina en el versículo 24. ¿Querés leer, por favor, Vero? 18:24. ¿Qué es lo que hace Moisés?
Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había aconsejado. Eligió entre los israelitas hombres hábiles y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos eran los jueces ordinarios del pueblo, y las cuestiones más difíciles se las llevaban a Moisés, y las de menor importancia las resolvían ellos. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Ahí tenemos entonces un hombre sensato que se deja ayudar y se deja escuchar, y escucha las sugerencias incluso de alguien que era de otro pueblo, ¿no? Estar atento a las cosas que nos pueden ayudar. Luego viene, aquí llegamos al Sinaí, lo vimos la otra vez, la preparación de la alianza, la celebración de la alianza, las leyes que estaban metidas ahí para conservar esa libertad que Dios nos regaló. Después el pueblo está en el Sinaí hasta el libro de los Números, capítulo 11. Vamos a mencionar algunos de los episodios de ahí, Así que los oyentes pueden ir buscando el capítulo 11 del libro de los números.
Bien. Ahí vamos a hacer la pausita, ¿te parece, sí, si lo vamos buscando?
¿Cómo no?
El capítulo 11 del libro de los números. Está buenísimo los jueves tenerte la Biblia en mano, ¿no? Mientras vas pasando las hojas, pensá que esta es palabra viva para vos, para tu alma. En el día de todos los santos, un camino hacia esa santidad. La música y ya venimos. Continuamos otro bloquecito más en este ciclo Caminando a la Luz del Señor. Caminemos juntos a la Luz del Señor, este ciclo sinodal, la sinodalidad como un modo de caminar de la Iglesia, o sea, de todos en este tiempo, y el Padre Norberto Arroyo junto con nosotros. Te leo algunos mensajitos, Padre, ¿te parece?
Bueno, sí,
que
bien,
siguen
sí,
llegando por acá, hablando de estas dudas que a veces nos asaltan en medio del desierto. Buen día, queridos amigos radiomarianos. No sé si la existencia de Dios, pero muchas veces el mal me hizo creer que el Padre no me protegía. Qué maravilla confirmar en la sabiduría de la palabra, la voz del hermano, que Dios siempre está. Gracias, que Dios los bendiga con su amor, Carlos de Capital. Estoy pasando por un desierto, pero que si Dios nos puso aquí como familia es para bien, consolación. Dios pretende mejorarnos con este zarandeo. con su gracia lo transitamos. Hay maná suficiente, nos cuenta Cristina. José de San Juan dice, algunos años dudaba de la presencia de Dios en mi vida y hace poco tiempo que volví a confiar. Aún perturban algunos pensamientos, es esos momentos donde agarro con fuerza el rosario y a rezar. Buen día, dice otro mensaje. Muchos años estuve lejos de Dios. Desde niña mamá me decía, bien hecho, Dios te castiga porque sos desobediente. Y me quedó esa imagen de un Dios castigador, porque lo decía de Dios. No creo, ni de la Virgen. El padre Agustín Sánchez de Chile me ayudó a perdonarla y pedir perdón y fue maravilloso. Toda la asamblea alababa a Dios. Dice otro mensaje, nunca dudé de la presencia de Dios y tengo mis desiertos en la participación en la iglesia, en la comunión, en la confesión, pero no dudo que Él está, eso si no me hace sufrir, dice este mensaje. Otro dice, cualquier hijo de Dios y no necesariamente tiene que ser santo, perfecto y justo para que se conmueva en él el espíritu de misericordia y solidaridad. Cuando ve un semejante estancado a orillas del camino caminando en el desierto, se arrima y no lo deja solo. ¿Cuánto más Jesús estará al lado de nuestros momentos de oscuridad y tribulación? Jesús jamás abandona y siempre está al lado en los momentos difíciles, abriéndonos camino que nos lleva a la puerta de entrada al cielo, debe ser, ¿no? Porque se corta justo el mensaje. María dice, he tenido duras y dolorosas vivencias y aún hoy, pero por la gracia de Dios, sé que no tiene sentido la vida sin Él. Doy gracias porque me sostiene y hasta a veces me hace gustar también de la dulce cruz, aunque no lleguemos a entender. Gracias Padre Norberto y Radio María, dice María. Entre algunos de los mensajes que siguen llegando, Padre.
Bueno, voy a ir cerrando. Me gustaría leer dos textos más breves de la etapa del Sinaí hasta cuando el pueblo está por entrar por el sur. Hay dos etapas. Esto es el capítulo 11 de los Números.
Sí.
Primero se cuenta de nuevo el tema de las codornices y del maná. Se cuenta de nuevo, son textos duplicados. Me interesa ver la reacción de Moisés frente a este pueblo cabeza dura. También Moisés tiene tentaciones, también Moisés tiene límites. No, uno no tiene que asustarse de tener, de que le pase a veces que se le apague la luz de la fe, que le suceda tener que enfrentar situaciones y parece que el Señor calla. No es tan fácil simplemente decir, no, a mí no me va a pasar nunca, porque es un regalo de Dios sentir la fe. Y es un regalo de Dios, aún en esos momentos de silencio, hacer un acto de fe que nos hace crecer, ¿no? Entonces me parece muy lindo acá, después de las quejas de la gente, si me hace el favor, Vero, y lees
sí.
Capítulo 11 de los Números, versículo 11, versículo 11 hasta el fin, hasta el 15. Esa es la reacción de Moisés ante Dios.
¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué me has retirado tu confianza y echas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso lo he concebido yo o le he dado a luz para que me digas, llévalo sobre tu regazo como lleva al niño pequeño la niñera y condúcelo hacia la tierra que prometí a tus antepasados? ¿Dónde puedo yo encontrar carne para todo este pueblo que viene a mí llorando y me dice, danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar a este pueblo. Es demasiada carga para mí. Si me vas a tratar así, prefiero morir. Pero si todavía gozo de tu confianza, pon fin a mi aflicción. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate cómo, veamos cómo aquí Moisés está cansado. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? En los voluntariados, en los servicios. Uno dice, pucha, sobre que yo trato de tener buena voluntad, hago lo mejor posible y parece que no se conforman con nada.
Sobre llovido mojado.
Sí. Y entonces es bueno saber que en la Biblia también los grandes hombres se cansan. También hay un texto que conocemos de Elías, cuando la reina Jezabel lo quiere matar. Él sale corriendo y huye, ¿no? Profeta que huye sirve para otra profecía. Y se cansa en el desierto también. Es un relato que tiene mucho que ver con el camino de Israel. y le dice al Señor: basta ya, Señor, mátame, que no soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces decimos: me quiero morir? ¿Por qué? Porque no hay salida. Es bueno saber que a la gente que está cerca de Dios le puede pasar esto, porque también nos ayuda a no desesperar en esos momentos nosotros, ¿no? Ahí el argumento que le usa Moisés es muy lindo. Le dice: si todavía me querés. Ese argumento lo va a usar también el becerro de oro, ¿no? Y entonces como que lo extorsiona un poquito, pero con la confianza de saber que Dios lo está escuchando. La respuesta de Dios son las codornices también aquí, ¿no? Ese es uno de los textos que me interesaba comentar. Y el otro, breve también, y después cerramos, es cuando los israelitas llegan, guiados por Dios, al sur de la tierra prometida. Dios tiene el plan de hacerlos entrar. Entonces hacen una exploración. 6 personas de cada tribu van y recorren todo el país y ven cómo es la cosa, el país que Dios les ha prometido, una tierra que emana leche y miel, una tierra donde hay fuentes de agua, donde van a poder sembrar. Y entonces recorren todo, ¿no? Cuando vuelven están recontentos y empiezan a contar la cosa con una alegría bárbara, pero después va cambiando el clima, porque ellos dicen: está todo bueno, pero los habitantes son gigantes. Nosotros nos vemos ante ellos como langostas. Y entonces empieza como a desanimar al pueblo una gran cantidad de estos exploradores. Solamente Caleb dice: no, si el Señor nos acompaña, vamos a poder tomar la tierra. Ellos dicen: no, nos van a aplastar. De nuevo toda la mala onda, ¿no? Dice, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Números, versículo 32, dice: empezaron a hablar mal a los hijos de Israel del país que habían explorado, el país que Dios le está por regalar, y ellos ya lo están deformando con su mirada. El país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto son gente alta. Hemos visto gigantes. Y entonces desaniman a la gente, no quieren entrar, logran su cometido, que en el fondo es ser mala onda, destruir los procesos comunitarios, no confiar en Dios. Muchas veces pasa eso, lamentablemente, si uno no cuida y si no nos ayudamos, sin querer, con una mirada negativa, una mirada crítica, hacemos como lobbies y presión y podemos arruinar el don de Dios, ¿no? Estamos pensando textos que nos ayuden a ver qué cosas ayudan y qué cosas pueden dificultar este camino. Podríamos seguir muchísimo más porque hay un montón de episodios. Simplemente me gustaría decir esto, ¿no? La tentación está en nuestro corazón. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos reaccionar juzgando a Dios mal, despreciando a los que nos conducen, conduciendo caprichosamente sin dejarnos ayudar, poniendo mala onda, teniendo especialmente como miradas puramente humanas, no cuidando la fe, no cuidando las motivaciones y las lecturas a la luz de lo que Dios nos va diciendo. Entonces cualquiera de nosotros podemos arruinar caminos comunitarios, o cualquiera de nosotros también podemos ser instrumentos al servicio de un camino mejor para llegar a una vida mejor entre todos, ¿no? Y esto no solamente desde la fe, también en nuestro país, en nuestra patria, en el barrio. Podemos ser gente que siembra el mal y divide, o podemos ser gente que trata de ser constructiva y desde la fe, desde la motivación y desde el esfuerzo, construir un camino comunitario, ¿no? Recién decíamos que Dios nos dice, Jesús nos enseña a pedirle al Padre, no que no tengamos tentaciones, sino que nos sostenga para que no caigamos en ella, ¿no? Y finalmente hay un texto de San Pablo que es muy lindo, que nos habla de cómo tenemos que encarar las dificultades motivados en el amor de Dios que hay en nuestro corazón. El texto es de Romanos, capítulo 5, desde el 13 en adelante, y dice así: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El caminar comunitario es un caminar hacia una meta mejor, con esperanza, no fundamentalmente en nuestras fuerzas, sino en la promesa de Dios y en su fidelidad. Que estos textos y lo que podamos cada uno también reflexionar nos ayuden a ser constructores de comunión y caminadores en equipo, en grupo, en comunidad, que vayamos hacia un futuro mejor.
Gracias por ayudarnos a guiarnos en el camino del desierto, Padre. Muchas gracias. Bien, nos encontramos la próxima.
Nos vemos la próxima.